Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Sigue el mercado postelectoral y va a seguir todavía en unas semanas, pero en 48 horas veremos cómo están yendo, pero de verdad, las transacciones. ¿Por qué? Pues porque el sábado se constituyen los ayuntamientos y ahí van a quedar claras muchas apuestas de las que dependen gobiernos autonómicos e incluso el Ejecutivo Nacional. Por eso salir en la foto es importante. Que no te engañen, porque aquí lo que hay son codazos para salir en la foto. Y con el fin del bipartidismo, pues los codazos se multiplican. Y de ahí llegamos a propuestas como la de Ciudadanos en Madrid, que propone que la alcaldía de la capital se la repartan Martínez Almeida, del PP, y Villacís, de Ciudadanos, 2 años cada uno. Desde el PP ha respondido Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del partido.
Ya les decimos que no compartimos esa propuesta de ocurrencias, que Almeida tiene la legitimidad porque la legitimidad se lo dieron los votos, y que dejen de decir que esto es una obsesión de Almeida, ¿no? Nosotros creemos que aquí la única obsesión es la frustración de la señora Villacís de no haber podido conseguir más votos en las urnas y más concejales en el ayuntamiento.
Pues esta fórmula del 50-50, del 50%, ha funcionado, por ejemplo, en Albacete. Allí PSOE y Ciudadanos se van a repartir la alcaldía en esta legislatura 2 años cada uno. Son las nuevas fórmulas que trae la nueva política, que en el fondo es algo tan clásico como poner el rostro en primera línea. Lo de Madrid se va a cerrar en el último minuto y lo único seguro es que Carmena no va a repetir, ya se da por hecho. E in extremis también va a ser el acuerdo en Pamplona, donde Pedro Sánchez se juega las 2 abstenciones de Navarra Suma, que podrían ser cruciales para su investidura. De momento, los nacionalistas navarros siguen coqueteando con los nacionalistas de Geroa Bai y Bildu. Enseguida te contamos cómo ha concluido esa ronda de contactos para la investidura y cómo está el panorama de pactos a 48 horas de que se constituyan los ayuntamientos. Y te vamos a aclarar también los plazos que se abren a partir de ahora en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, que ha quedado ya visto para sentencia. Más de 4 meses de sesiones que van a concluir en una sentencia ya para después del verano, que va a marcar sin duda un antes y un después en la historia de nuestra democracia. Hay más historias de este jueves 13 de julio. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ximo Puig va a revalidar mañana su cargo al frente de la presidencia de la Generalitat Valenciana. Esta tarde el Parlamento Regional votará su investidura, que va a salir adelante con los votos de Compromís y los de Podemos. El socialista seguirá al frente de la comunidad a cambio de dar 2 consejerías, una con rango de vicepresidencia, a Podemos, algo que ha negado durante estas últimas semanas Ximo Puig. Esto en Valencia. En Andalucía, el gobierno de Juan Manuel Moreno respira aliviado después de que Vox haya retirado la enmienda a la totalidad a sus primeros presupuestos. Lo celebraba Moreno esta mañana en Herrera en COPE y le contestaba después en el Parlamento andaluz Susana Díaz.
Bien estar lo que bien acaba, y tengo que decir que al final Vox ha tenido altura de mira.
Esta mañana lo escuchábamos en un medio de comunicación en la COPE, cómo este gobierno no solo no es estable, sino que cada día será más inestable.
Vamos a estar también en Aranjuez, en Madrid, donde sigue la tensión después del asesinato de 2 mujeres a manos de su excuñado. Esta mañana se ha celebrado el funeral por una de ellas en mitad de las amenazas de su familia de venganza contra el clan gitano al que pertenece el presunto asesino. Mientras en Valencia la policía busca a otro asesino, el de una mujer embarazada de 6 meses que murió en su propia casa de Xàtiva degollada. Del exterior, ya son 2 los muertos por ébola en Uganda. La enfermedad ha entrado en este país tras superar los 1.400 muertos en la República Democrática del Congo. La última víctima de Uganda es la abuela del niño de 5 años que falleció ayer. Y hoy hemos conocido que el premio Princesa de Asturias de la Concordia se lo lleva este año la ciudad polaca de Gdańsk. Convertida en un símbolo de resistencia contra el nazismo, sufrió la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial.
Punto y final en el Supremo al juicio del proceso independentista en Cataluña, al juicio que durante los últimos 4 meses ha puesto en el punto de mira a la cúpula independentista por ese referéndum ilegal del 1 de octubre, así como a los días que rodearon toda esa jornada y la posterior declaración unilateral de independencia. Punto y final a frases como estas.
Lo que sucedió en Cataluña es lo que en la terminología de Kelsen, ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo, se llama golpe de Estado. Fue un golpe de Estado.
Creo, sinceramente, que lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la política, de la buena política, de donde nunca debería haber salido.
Muchísimas gracias a todos. Visto para sentencia. Abandone la sala, por favor.
Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como bien decía el presidente del tribunal, Manuel Marchena, el juicio ha quedado visto para sentencia. Tenemos varias preguntas, varias dudas que nos surgen. Vamos a ver si podemos encontrar respuesta. ¿Sabemos cuándo vamos a conocer el contenido del fallo? ¿Empieza ya directamente, una vez que queda visto para sentencia, a deliberar el tribunal? ¿Hay plazos determinados? Vamos a ver.
Bueno, de momento el visto para sentencia se declaró a las 7 de la tarde y 2 minutos de ayer. Los magistrados, que han tomado muchas notas durante el juicio, deliberan ya y redactan una sentencia que será pormenorizada, que tendrá que dar respuestas novedosas. Hay que tener en cuenta que los acusados lo son por rebelión, sedición, malversación y desobediencia, pero la clave está en la rebelión o sedición, si hubo violencia suficiente, y según la Fiscalía la hubo, física e intimidatoria. La rebelión no tiene por qué usar armas, según el Ministerio Público, aunque las defensas, en concreto la de Ford, el abogado Xavier Melero, se refirió a esa posibilidad como una rebelión posmoderna. Y la abogacía acusó por sedición con la modificación del delito tras la llegada de Pedro Sánchez al poder. La sedición se refiere al orden público y la rebelión al ataque al orden constitucional, y para la Fiscalía está muy claro ese ataque al orden constitucional. Ahora será el tribunal quien tiene que decidir con las pruebas que tiene y aplicando la ley. El tribunal busca la unanimidad, como hasta ahora es importante. Fuentes jurídicas consultadas por COPE consideran que es importante una condena por rebelión, aunque esa condena sea menor. Lo importante es el delito, pero eso ya es tiempo al tiempo. Lo previsto es que la sentencia se conozca en otoño. Aquí no existen plazos. Convendría que fuera antes de mediados de octubre, porque en esa fecha se cumplen los 2 años de prisión preventiva de los Jordis y a los 2 años se revisa esa prisión preventiva. Cualquier decisión, si no hay sentencia, podría interpretarse como un adelanto del fallo. Además, hay varias causas pendientes de juicio sobre estos hechos, como es el de Trapero en la Audiencia Nacional y el de la Mesa del Parlament por desobediencia en el TSJ de Cataluña, y se esperará a que haya sentencia. El Supremo tiene que marcar la dirección.
Ahora es el momento de deliberar, y en el caso de la política, de la búsqueda de apoyos para conformar esos gobiernos autonómicos, los consistorios y también el Ejecutivo Nacional. Y es en lo que está Pedro Sánchez, buscando esos apoyos para la investidura. Y sabe que para ella puede necesitar a los separatistas. Es una tarea para la que ha delegado en estos últimos encuentros en la portavoz del PSOE en el Congreso, quien de momento se ha encontrado con que las cuentas con Esquerra le salen. Nos situamos ya en la Cámara Baja. Ahí está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta. Pues sí, Pedro Sánchez tiene ahora mismo 124 diputados a favor de su investidura, tras firmar un acuerdo hoy mismo con los regionalistas cántabros, pero aún está lejos de la mayoría necesaria para seguir en la Moncloa. Ahora mismo las negociaciones permanecen abiertas con Podemos, Compromís, PNV, pero además debe recabar la abstención de independentistas, aunque Adriana Lastra se ha resistido a adelantar pantallas y los ha englobado en un llamamiento general.
Hemos dicho lo mismo, que es que María Chivite tiene toda la legitimidad, toda, para presentarse a la investidura de Navarra. ¿De acuerdo?
No era ese el sonido que queríamos escuchar, pero Junts per Catalunya votará en contra por sus presos, pero Esquerra se ha abierto a facilitar la reelección de Sánchez, aunque con condiciones. Gabriel Rufián ha pretendido ser ambiguo y ha insistido en pedir diálogo.
¿Qué quiere hacer para con nosotros? No vamos a ser los responsables de que Rivera, Casado y Abascal puedan llegar a gobernar este país, que sería unas segundas generales, pero tampoco le vamos a dar un cheque en blanco a Pedro Sánchez.
Según ha constatado la cadena COPE, en sectores del Gobierno y del PSOE existe prevención sobre ese escenario de hacer descansar la investidura en los separatistas, que ya han demostrado, dicen, no ser fiables. Llegados a este punto, en cualquier caso, cerradas las demás vías, la dirección federal ha apuntalado la luz verde a María Chivite para intentar presidir Navarra.
Pedro Sánchez, que no cierra la puerta a los separatistas de Esquerra, los independentistas que tampoco. Y es que la vía Navarra se le complica, esa vía Navarra que supone lograr la abstención de dos diputados de Unión del Pueblo Navarro a cambio de que el PSOE facilite un ejecutivo de Navarra Suma, que fue la formación más votada en las autonómicas en la comunidad foral. En UPN dicen que ese intercambio de cromos no sale. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Javier Esparza lo dejaba claro. Pedro Sánchez será presidente con los independentistas porque así lo quiere él. Tiene una salida, obtener los apoyos de los dos diputados de Navarra Suma, pero es la líder del Partido Socialista en la comunidad, María Chivite, la que está imposibilitando esta opción con su empeño de ser presidenta, empeño que pasa además sí o sí por Bildu.
Y lo quiero dejar claro. Ayer nosotros dijimos no. No dijimos un no es no, no. Dijimos un no de ti depende. Creo que el mensaje es nítido.
En UPN consideran incoherente que Sánchez pida la abstención de PP y Ciudadanos y no estés dispuesto a hacer lo propio en Navarra para que la gobernabilidad no dependa de Bildu. El problema de fondo, piensan, son las presiones del PNV.
Y en medio de tanto proceso independentista, negociación política, pues conviene pararse, reflexionar sobre datos reales que deja la realidad y que constata y recoge Cáritas, la ONG de la Iglesia, el de que 18% de la población, es decir, casi 2 de cada 10 españoles, está excluido socialmente, o que, por ejemplo, el acceso a una vivienda ha desplazado ya al empleo como factor principal para llegar a esta exclusión. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué significa exclusión social y qué soluciones se pueden dar para acabar con ella?
Pues la exclusión social es estar en la periferia del sistema o incluso más allá, directamente expulsado. Es la dura realidad para 8,5 millones de personas en España que lo tienen cada vez más difícil para integrarse. Poner remedio a su situación muy grave en la mitad de los casos pasa, según explicaba esta mañana la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, por cambiar las políticas sociales y también nuestra mirada y relación con los más vulnerables.
Destacaría las de vivienda. Y luego, en términos de valores, desde luego, seguir ahondando en la relación con el otro. Yo creo que esa cultura del encuentro es una propuesta que creo que ahondaría mucho en una sociedad mejor.
Desde Cáritas piden además igualdad en el acceso a los servicios sociales en toda España y políticas de apoyo a la familia. También demandan liderazgo social y movilización ciudadana para revertir de abajo arriba la desvinculación social, fomentando la solidaridad y reflexión en torno a la posibilidad de establecer rentas garantizadas para combatir la pobreza.
Vamos a ir a Valencia, en concreto al Complejo Educativo de la Misericordia. Allí sigue la conmoción después de que un alumno acuchillara a una profesora porque no le había gustado el suspenso que le había puesto en biología.
La profesora ya está en casa, el alumno lógicamente ingresado en un centro de menores. Y sucesos como este, en plena época de exámenes, de notas, pues nos llega a preguntarnos y a preguntarte a ti si te acuerdas del día de la recogida de tus notas. ¿Cómo ha cambiado ese proceso? Quizás ahora seas padre y también vayas con tus hijos. ¿Cómo han cambiado las cosas? Estamos preguntando esto al oyente de Mediodía COPE. Te estamos preguntando a ti. ¿Qué nos están diciendo, Antonio?
José Manuel, recuerdo llorar si suspendía al recoger las notas. Lo pasaba mal si mis padres veían un suspenso y se ponían tristes. María Jesús, yo he sido un alumno dejada, dice, pero siempre iba con mucho respeto a los profesores y padres por no echar por alto en verano, es decir, por no tener que recuperar en verano. ¿Qué más nos habéis contado?
Era más el respeto que tenía a mis padres que las notas que llevaba mal. Y a los profesores, a día de hoy, con 50 años que tengo, que les sigo viendo, les respeto de pies a cabeza.
Pues yo, señores, si se me ocurría suspender, cuando llegaba a casa se me había caído el pelo, pero bajo ningún concepto a los padres, o sea, a los profesores, se les decía nada.
Ahora vamos a trasladarnos a un punto del planeta, al estrecho de Hormuz. ¿Qué pasa en ese punto estratégico? Es foco de intereses para muchos. Ha sido las últimas horas escenario de dos ataques. Los destinatarios, dos petroleros japoneses. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lo que sabemos es que han tenido lugar varias explosiones en dos petroleros japoneses en el Golfo de Omán. Sus 44 tripulantes han sido rescatados por un buque iraní y trasladados al puerto de Hasj, en Irán. La empresa propietaria de uno de los cargueros sospecha que recibió el impacto de un torpedo. Hace un mes, 4 petroleros fueron atacados cerca de las costas de Emiratos Árabes, ataques que se llevaron a cabo con minas. Este nuevo incidente llega además cuando se ha disparado la tensión en esa zona después de que Estados Unidos enviara un portaaviones, bombarderos B-52 y una batería de misiles Patriot al Golfo Pérsico, alegando que Irán planea ataques contra fuerzas norteamericanas. Y ha ocurrido justo al tiempo que se reunía el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, con el líder supremo iraní, Ali Khamenei, para actuar como mediador entre Estados Unidos e Irán.
Esta tensión en el estrecho de Hormuz ha provocado ya una primera reacción, la de la subida del precio del petróleo. Fernando Mañuco, buenas tardes.
Se dispara, ha pasado en pocos minutos de menos de $60 por barril a más de 62. Es una subida vertical del 4%. Ha recuperado todo lo que perdió en los últimos días cuando el mercado se vino abajo ante las previsiones de menor demanda de crudo a nivel mundial por la guerra comercial. Ahora la tensión se traslada al lado de la oferta. La creciente crispación en el Golfo Pérsico ha provocado el temor a un desabastecimiento si prosiguen los incidentes y se estrangula el suministro. Según el informe de la OPEP que acaba de publicarse, los países integrantes en esta organización han reducido su producción en mayo en 236.000 barriles al día debido fundamentalmente a las duras sanciones de Estados Unidos a Irán.
El precio del petróleo afecta a nuestro bolsillo, pero también la nueva ley hipotecaria que entra en vigor este domingo, aunque echará a andar el lunes. Notarios y bancos trabajan ya a contrarreloj. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vimanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Están preparados?
Si hablas con unos, con otros, dicen que sí, que están preparados. Lo cierto es que las dudas están sobre todo en la adaptación de los sistemas informáticos. Recuerdo que ahora el banco, con la nueva ley, tiene que transmitir por medios telemáticos seguros la información precontractual de los préstamos al notario para que éste garantice que el cliente la ha recibido al menos 10 días antes de la firma y que la comprende. ¿Ha habido alguna dificultad técnica con la plataforma? Parece que todo está solucionado.
Esta plataforma funciona, no se va a colapsar, ya tenemos bastantes de las grandes entidades conectadas y ha sido probada y testada y ha funcionado.
Lo cuenta COPE Francisco Cantos del Consejo General del Notariado. Los bancos dicen que por su parte tampoco hay problema. El lunes saldremos de dudas. Hay miedo a que pueda haber retraso en las firmas.
Munilla, hoy es un día importante en el Real Madrid.
Porque se presenta, Marta, el jugador que más ilusión ha despertado en el madridismo en los últimos tiempos. A las 7, presentación de Eden Hazard en el Santiago Bernabéu. Están en el recuerdo las 70.000 personas que recibieron a Cristiano Ronaldo en su día. El Madrid, que por cierto también anunció ayer el fichaje del lateral izquierdo Mendy. En el Barcelona, silencio absoluto después de que ayer, desde el Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil revelara que Griezmann va a jugar en el Barça. El francés también guardaba silencio. En el Betis se ha despedido un histórico, Serra Ferrer, que no termina bien con la directiva, pero que dice que espera poder volver algún día al club. La selección femenina no pudo ayer con Alemania en el Mundial, pero todavía puede clasificarse el lunes para los octavos de final, ganando a China. En la fase de ascenso a primera, el Depor le ganó 4-2 al Málaga en la ida, y esta noche a las 9, Mallorca-Albacete en tiempo de juego.
Gracias, Munillas. Ahora la información más cercana en COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Hablando del turno de oficio de los abogados y de lo más surrealista de su profesión.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Tuve que defender a una banda de atracadores que actuaban con caretas de presidentes de Estados Unidos.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Esos claro. Habían visto en muchas películas.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Te dejé casi caballero y ahora te encuentro casi sacerdote.
No he venido a este monasterio para llegar a ser obispo o párroco. Estoy aquí para servir a Dios. Y encontraré la mejor manera de hacerlo.
San Antonio de Padua. El viernes a las 10 de la noche. Fe en el cine. En 13.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de junio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Mediamar cumplimos 20 años y lo celebramos con un increíble plan Renove. Ahorra hasta 150 euros en tu nuevo electrodoméstico y además no te pierdas las mega ofertas edición especial 20 años. Ya en tu tienda y en Mediamar.es.
En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. En Vision Lab, 35% de descuento en gafas graduadas. Nuestras mejores gafas graduadas, montura más cristales, al 35% de descuento. Para que veas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Las 2 y media, la 1 y media en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Mientras los partidos están pendientes de los pactos estos días, miles de familias viven en un sinvivir por las notas que van a traer a casa sus hijos. Esto ha cambiado mucho. Antes, cuando iba uno a casa con malas notas, te entraba así como cierta temblequera porque tus padres te llamaban al orden, con más o menos dureza. Ahora eso ha cambiado y las tornas se vuelven contra el profesor. El caso que te venimos contando de Valencia es extraordinario por la violencia, pero no es único. Un estudiante de tercero de ESO, del Complejo Educativo de la Misericordia, clavó un cuchillo a una profesora delante de sus compañeros de clase. Tiene 15 años y el motivo fue que había suspendido el examen de biología con una nota muy baja. En lugar de preguntarse por qué, la emprendió contra la profesora, que se llama Esther. El joven clavó un cuchillo a Esther en el brazo, que logró zafarse con la ayuda de varios compañeros del agresor. Este es, como decimos, un hecho excepcional, aunque ni mucho menos aislado. El profesor ha ido perdiendo poco a poco autoridad en el aula con el consentimiento de las familias. Si en casa se cuestiona permanentemente lo que hacen los docentes, si en los grupos de WhatsApp de padres se pone en duda a los encargados de enseñar a nuestros hijos, luego que no nos extrañen conductas como esta. Lo ha denunciado Mediodía COPE Lauren Bárcena, que es presidente del sindicato AMPE en Valencia.
Es necesario, de verdad, que la sociedad en su conjunto, las familias, tome conciencia de la situación, ¿no? De esa conflictividad que se vive en las aulas, ¿no? Y la administración educativa, además, ser más consciente de que esto está ocurriendo, ¿no?
La profesora Esther está en casa recuperándose de las heridas. La agresión pudo ser incluso más grave. Y el joven, de 15 años, ha ingresado en un centro de menores. No estaría de más que este caso, aun siendo extremo, nos haga reflexionar sobre la educación que estamos dando a nuestros hijos y el escaso respeto que se tiene hacia el profesor. En el capítulo de pactos hay avances y hay también negociaciones que se encallan. El PSOE sigue sondeando a todos los grupos para la investidura de Pedro Sánchez. Hoy ha sido el turno de los separatistas catalanes. Y tras el encuentro hay diferencia entre los del partido de Puigdemont, Junts per Cat, y los republicanos de Esquerra. Los de Puigdemont se cierran en banda, dicen que mientras haya diputados en prisión no van a facilitar la investidura. En cambio, el republicano Gabriel Rufián ha dicho que van a seguir negociando. No garantizan la abstención, pero tampoco cierran la puerta. Ya verán cómo cambia el cuento de lo que se ha estado diciendo al principio a cuando llegue el momento final. Esto en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. El tiempo se acaba para llegar a acuerdos en ayuntamientos y sigue sin haber fumata blanca en Madrid. Ciudadanos quiere que se repartan el mandato con el PP. 2 años gobernaría José Luis Martínez Almeida y otros 2 Begoña Villacís. Desde el PP ya les han dicho que no es. En este jueves hay otras 2 noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Máxima tensión en el Estrecho de Hormuz.
En las últimas horas, 2 petroleros japoneses han sido atacados sin que se conozca quién está detrás de ello. Este estrecho, entre las costas de Irán y de Omán, es uno de los lugares más estratégicos del mundo por ser el paso importante entre el transporte de crudo desde Oriente Medio. La tensión ha aumentado en él tras el embargo que Estados Unidos mantiene al petróleo iraní.
Criminalidad en aumento.
Ha crecido un 5% en el primer trimestre del año. El porcentaje se eleva hasta más allá del 18% en los delitos contra la libertad sexual. Por otro lado, ha descendido en un 12% los robos con fuerza en domicilio.
Aumentan de forma preocupante las enfermedades sexuales entre los jóvenes.
Más de un 26% en los últimos 4 años las prácticas sexuales de riesgo han llevado a que aumenten estas enfermedades de transmisión sexual que se creían prácticamente erradicadas. Es el caso de la gonorrea o la sífilis.
Hoy no ha sido un día más en el Instituto Misericordia de Valencia. Sus alumnos hablan del incidente que ocurría en el interior del centro, porque tristemente se convirtieron en noticia la agresión con un objeto punzante que un compañero suyo de tercero de ESO perpetró a una profesora. El motivo, no le había gustado el suspenso que le había puesto en biología.
No es, por tanto, un día cualquiera en este centro. Lo podrás imaginar, la profesora se recupera de esa agresión en casa y el alumno sigue internado en un centro de menores. Nos situamos ya en Valencia y está Vicente Ordaz.
El Instituto de Enseñanza Secundaria La Misericordia de Valencia recupera su pulso normal después de lo vivido ayer. La agresión hemos sabido que tuvo lugar porque la nota de biología era de un 1, algo que irritó al joven agresor, al que la misma profesora la semana pasada había retenido su teléfono móvil por utilizarlo en el aula. La intervención del resto de alumnos de la clase fue clave para evitar una agresión mayor. De hecho, un compañero llegó a lanzarle una silla. Tras huir el agresor hasta la azotea, todo el instituto quedó confinado en sus clases. Los alumnos utilizaron las redes sociales para tranquilizar a sus familiares e intercambiar información, incluso fotografías que tomaban desde las ventanas. Toda la secuencia, hasta que la policía retuvo al agresor, duró unos interminables 45 minutos.
Es el día después de este incidente que nos lleva a hacernos muchas preguntas. ¿Cómo es posible que se llegue a este extremo? ¿Es habitual? ¿Es algo excepcional? Bueno, en medio de Acope hemos hablado con un profesor, se llama Lauren Bárcena, y pedía una actuación clara ante algo cada vez, sí, más habitual.
El problema es que ahora cada vez son más las agresiones físicas, es decir, ha aumentado la gravedad de las llamadas, de los casos, ¿no? Ya son el 13% del total de esas llamadas las que son producidas por este tipo de conducta, es decir, agresiones.
Bueno, al hilo de esta agresión en Valencia, en plena época ya de recogida, ¿no?, de las notas tras los exámenes finales, pues en mediodía COPE te estamos preguntando por esto hoy. ¿Tú te acuerdas del día de la recogida de tus notas? ¿Cómo ha cambiado este proceso? ¿Qué nos estáis contando? ¿Qué nos cuentan los oyentes, Antonio?
José nos dice que él iba con miedo por si había suspendido. Lo hacía con gran respeto por los profesores y por sus padres. Ahora los niños, dice José, hacen lo que quieren. Carmen, tuve la suerte de ser buena estudiante y no pasarlo mal, pero cuando suspendía, mis padres me apoyaban en todo momento.
Muy lejos de faltar respeto al profesor en ningún momento, ni por parte mía ni por parte de mis padres. Al revés, si las notas no eran buenas, pues bueno, un buen castigo para que las siguientes fueran un poquito mejores.
Me da mucha pena que esté pasando eso, pero todo esto es la consecuencia de que se ha perdido la autoridad al profesor, empezando por los padres, porque luego van y son los primeros que le pegan al profesor.
Todos los países avanzados del mundo, sus profesores tienen rango de ley. Menos en España.
Y seguimos hablando de ese tremendo suceso en Aranjuez, en Madrid, tensión que se ha vivido en el ambiente, lógicamente, tras el asesinato el lunes de 2 mujeres a manos de su excuñado. La familia de las víctimas sigue clamando venganza contra el clan al que pertenece el presunto asesino, que ahora mismo está en prisión. Testigo de ello en Aranjuez es nuestro compañero Ramón García Peredín. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes desde Aranjuez. Rotos de dolor y de rabia, aunque con más serenidad que ayer, los familiares y amigos de Montse han enterrado a la segunda víctima mortal asesinada por Juanín. Un día después de despedir a Lisette, la otra víctima de esta absurda historia de celos y rencores. Goyo, primo hermano de ambas hermanas, no puede perdonar. Así lo decía al micrófono de COPE.
No se va a perdonar. Yo creo que no lo perdono yo, ni tú, ni nadie lo perdonaría eso. ¿Quién va a perdonar una cosa como esa? Eso es imposible de perdonar. Imposible. Ni Dios que está en el cielo le perdonaría de una cosa de lo que ha hecho.
La familia ha pedido que se detenga y encarcele a los familiares del presunto asesino, a los que hacen cómplices.
Vamos ya con el complejo mapa de los pactos tras las elecciones municipales y autonómicas. A 2 días de la constitución de los ayuntamientos de toda España, los 2 principales ayuntamientos de España siguen a esta hora, Marta, en el aire.
Empezamos por Madrid. De momento no hay acuerdo entre PP y Ciudadanos para desalojar a Manuela Carmena del ayuntamiento. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
¿Qué ha pasado hasta el momento?
Bueno, pues que Ciudadanos propone un reparto de alcaldías, 2 años para el popular Martínez Almeida y 2 para Begoña Villacís de Ciudadanos, algo que el Partido Popular ha rechazado y ha calificado de ocurrencia. Andrea Levy es del equipo negociador.
Nos proponían 4 años de Villacís, ahora nos proponen 2 años de ayuntamiento para Villacís y no sabemos si en el día de mañana nos propondrán los días pares para Villacís y los impares para Almeida. Yo creo que estos son ocurrencias.
Es el único escollo porque a lo que sí han llegado ambos partidos es un acuerdo de programa.
Tampoco hay acuerdo en Barcelona. Ada Colau todavía no tiene garantizada la alcaldía. En la ciudad condal, Yolanda Canales.
En Barcelona, los comunes ponen en marcha una consulta para que los inscritos decidan hasta mañana entre un pacto Esquerra Comuns con Maragall como alcalde o PSC Comuns con Colau como alcaldesa. Una Ada Colau que deja claro que aceptará los votos de Manuel Valls.
Pero tampoco creemos que tengamos que renunciar a la posibilidad de gobernar por el hecho de que existan estos 3 votos ofrecidos sin condiciones por el señor Valls.
Y después de este anuncio de Colau, comparecerán esta tarde el socialista Jaume Collboni y viernes Maragall.
Saltamos al plano autonómico. El socialista Javier Lambán sigue moviendo ficha para mantenerse al frente del Ejecutivo aragonés. Nos vamos hasta Zaragoza, Enrique Pérez.
El pacto que hoy han firmado el líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, y el presidente del PAR, Arturo Aliaga, ha hecho saltar por los aires las posibilidades de un gobierno de centro-derecha en Aragón. Y es que el PP y Ciudadanos necesitaban para alcanzar la mayoría de 34 escaños los 3 diputados de Vox y los 3 que sacó el PAR, pero estos últimos se han echado en brazos del PSOE. El problema es que a Lambán no le salen las cuentas, ya que solo con el PAR suman 27. Los socialistas confían en contar con el apoyo de Ciudadanos, aunque estos siguen insistiendo en que su socio preferente es el Partido Popular. La otra opción sería hacer cuentas por la izquierda, con Junta Aragonesista, con Podemos e Izquierda Unida.
Esto en Aragón, más claro, parece que está el Ejecutivo ya en Castilla y León. Es un feudo histórico del Partido Popular y todo apunta a que lo va a seguir siendo Valladolid. Laura Ríos, buenas tardes.
Buenas tardes. Entre tanto, ha sido un compás de espera esta mañana. La sede regional del Partido Popular ha sido durante 4 horas un auténtico búnker. El candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañoco, ha reunido a los dirigentes provinciales con los que ha analizado las consecuencias de un principio de acuerdo que con Ciudadanos dejaría en manos del Partido Popular el gobierno de Castilla y León. Satisfacción en general tras este cónclave que acaba de concluir en la sede regional. No se han concretado en todo caso los términos de ese encuentro. Lo que está claro es que Ciudadanos no ofrece un cheque en blanco. El PP tendría que ceder las alcaldías de Burgos y Palencia, también las diputaciones de Segovia y Burgos.
Y donde puede haber sorpresas en Canarias, el PP se está pensando en la oferta de Coalición Canaria que puede llevarle a la presidencia del gobierno de las islas, algo que no se ha visto en los últimos 30 años. En Las Palmas está Santiago Morollón. Santiago, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A esta hora prosigue la reunión en Génova para analizar la propuesta que Coalición ha lanzado al Partido Popular. En Ciudadanos dirían que sí a ese gobierno, pero insisten en que el nacionalista Fernando Clavijo se tiene que quedar fuera. Como vemos, al Partido Socialista le ha salido una candidatura rival en el peor momento, cuando Nueva Canarias amenaza con dejar de apoyarles e incluso coquetea con su rival, Coalición Canaria. ¿Cuál de las dos opciones se va a imponer? Pues la respuesta la tiene el de siempre, Casimiro Curbelo, que es un gomero, líder de un partido, que con tan solo 6.000 votos puede decidir el gobierno de una comunidad que tiene 2 millones de personas.
Enseguida te contamos el último fallo del premio Princesa de Asturias, pero antes una última hora. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la prisión permanente revisable por el asesinato múltiple en el caso del crimen de Pío. Ratifica así la pena para Patrick Nogueira por el asesinato con alevosía de su tío y considera las muertes de la mujer y de los menores asesinados con alevosía, estableciendo una condena de 75 años de cárcel.
La ciudad polaca de Gdańsk se lleva este año el premio Princesa de Asturias de la Concordia, un reconocimiento a un enclave con mucha historia.
Sí, porque Gdańsk es el símbolo de la resistencia a la Alemania nazi. En ella se vivió la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial y fue el primer punto de partida y de partido contra los regímenes totalitarios comunistas europeos. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El 31 de agosto de 1980, tras otra subida de precios en los productos básicos, comenzó una huelga en el astillero Lenin de Gdańsk, un movimiento obrero, cristiano y pacífico que terminaría haciendo mella en el gobierno comunista e inspirando a otros países de la Unión Soviética hasta derribar el muro de Berlín. Fue el sindicato Solidaridad, liderado por Lech Walesa. Falesa, después un convencido europeísta, es un icono de esta ciudad que mostró el mismo espíritu de resistencia también contra la ocupación nazi. Una escasa guarnición de soldados polacos resistió una larga semana a las tropas invasoras alemanas y su población se convirtió después en refugio de miles de judíos polacos que escapaban de los trenes de la muerte. Tras la guerra, la ciudad reconstruyó Santa María, la iglesia gótica de ladrillo más grande de Europa, en cuyo reloj astronómico los apóstoles desfilan perseguidos por la muerte que nunca les llega a alcanzar.
Atentos a esta aventura. Va a recorrer el Parque Nacional de Timanfaya en menos de un año y quien lo haga vivirá una experiencia única. Todo porque lo harán en el primer vehículo de nivel 5 de autonomía que circulará por nuestro país con tecnología totalmente española. Maribel Sánchez.
Pues sí, mide 6 metros, puede llevar 12 pasajeros y no tiene conductor. Mejor dicho, tiene 4 conductores, pero virtuales, que testean el firme de la carretera, posibles obstáculos que se crucen o las curvas del camino. Es el primer microbús eléctrico y autónomo del mundo, que dará lugar a una flota de vehículos más grandes que sustituirán a los actuales de motor diésel. Es un proyecto en el que llevan 10 años trabajando en la Universidad Carlos III de Madrid y cuyo director técnico es Ricardo Chicharro.
A un conductor perfecto le puede dar un infarto. Aquí tenemos 4 conductores que hablan entre ellos. Si a uno le diera un infarto, hay otros 3 conductores que saben que hay uno que está fallando. Y cuando están de acuerdo en el siguiente paso se da. Entonces, pero la seguridad absoluta nunca existirá, porque le puede caer un rayo a esto y dejarle fundido, yo no sé.
Antes de que empiece a circular en mayo por el Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote, será probado en las pistas del Instituto de Técnica Aeroespacial del Ministerio de Defensa y el objetivo es anticipar el futuro cada vez más cercano en el que los coches se conduzcan solos.
Lo que es la tecnología, Antonio, ya estamos viendo estos vehículos sin conductor.
Y de aquí a poco tiempo los veremos entre nosotros. De momento son experimentos piloto, pero cuidado, que esto, cuando muchos avances técnicos tecnológicos de los móviles los vemos años luz, al cabo de poco tiempo los tenemos en nuestros bolsillos. Con esto va a pasar lo mismo.
Yo me he montado y parece seguro.
Sí, bueno, pues entonces nos quedamos con tu veredicto, Maribel. Sigues en Mediodía Cope, ahora la información más cercana.